Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Nuestros estados modernos se edificaron sobre la base de algunos pilares fundacionales. La educación pública es uno de ellos. La finalidad política de la educación pública fue establecer un vínculo que permita vivir juntos a una heterogeneidad de individuos, costumbres y tradiciones bajo una misma bandera, con un conjunto de normas y leyes y una historia oficial. La educación pública contribuyó de manera sustancial a la construcción de una sociedad de ciudadanos para que convivan en un territorio nacional. Pero las sociedades contemporáneas no son cualquier sociedad. Son las sociedades que se establecieron como las dominantes de estos tiempos. Y como sabemos, las sociedades actuales, como la nuestra, son capitalistas. Y vivimos además en un capitalismo que absorbió a lo que se suele llamar democracia, reduciéndola a un mero mecanismo eleccionario de renovación periódica de funcionarios que administran lo único que es intocable, la expansión planetaria del capital. Esos funcionarios podrán administrar con mayor o menor sensibilidad social, pero el estado de las cosas parece una realidad y un destino inexorables. La educación pública forma parte y es un efecto de esta sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, una de sus tareas centrales es reproducir y propagar las condiciones de existencia actuales, que son las del capitalismo democrático. La educación pública, o la escuela, para decirlo simplificadamente, no transmite solo conocimientos. Incluso hoy, con la masificación de las tecnologías de información y comunicación, podríamos decir que ni siquiera cumple esa función. La educación pública transmite una forma de socializarnos, una manera permitida de relacionarlos y de actuar, individualmente y en conjunto. Desde chiquitos y chiquitas vamos siendo incorporados a un mundo que distingue lo permitido de lo prohibido, lo normal de lo anormal, lo que podemos hacer y decir y lo que no, tanto en nuestras acciones personales como colectivas. Pero sobre todo, se nos educa en qué es lo que se puede cambiar y qué no. Internalizamos que hay una posibilidad de cambio tolerable y otra que no. Aprendés que si querés modificar algo, lo podés hacer, pero solo dentro de las reglas normales que autorizan las modificaciones. Como nos podemos imaginar, ningún cambio radical puede surgir de estas condiciones. Ningún sistema político o socioeconómico se suicida. Sería contradictorio imaginar que la educación pública pudiera horadar los cimientos de la sociedad de la que es un efecto. En alguna medida, podríamos decir que toda educación oficial es conservadora. Es conservadora del estado de las cosas que le da lugar como institución en la sociedad en la que vivimos. La lucha que están llevando actualmente los docentes es una lucha por la mejora de las condiciones laborales. Ante la severa precariedad del sistema público actual, la defensa de la escuela se presenta como una defensa de lo público sin más. Pero esta coyuntura acuciante suele ocultar la pregunta crucial por el sentido de la escuela actual. Preguntarse por el sentido de la escuela de hoy parecería impertinente frente al acoso que está sufriendo. Como si el aspecto dominante del conflicto no permitiera otra alternativa que encolumnarse tras las representaciones sindicales y avanzar todos juntos, supuestamente para el mismo lado. No habría que pensar demasiado, sino actuar, porque toda reflexión que corriera un poco el eje de la discusión gremial no lograría otra cosa que beneficiar al gobierno. Pero las urgencias suelen ser un enemigo letal del pensamiento. La voluntad de quienes hacemos después de la deriva es tratar de interrumpir de alguna forma la normalidad del estado de las cosas. Y para eso buscamos corrernos no solo de la manera dominante de pensar la sociedad, sino también de la manera dominante de pensar los conflictos. Aspiramos a poner el enfoque en otro lugar, de modo que nos permita recomponer el escenario de una manera diferente. Queremos ofrecer una alternativa a lo que se dice y piensa de manera habitual e intentar lograr otra percepción posible de nuestro presente, ya sea en sus hegemonías como en sus conflictos. Por eso, en este segundo programa, nos pareció importante abordar la cuestión de la educación pública, muy especialmente en las circunstancias actuales, en medio de la lucha que están llevando adelante maestros y profesores. Querríamos ampliar las miradas existentes y vincular la cuestión puntual de la recomposición salarial con el trabajo docente en sus múltiples expresiones. Nos gustaría poder visibilizar que dentro de la lucha gremial hay otras luchas que intentan no agotarse en el reclamo paritario y que están interpelando a la propia comunidad educativa desde su interior. En fin, queremos hacer resonar otras voces y otras perspectivas diferentes de las que habitualmente se ocupa la difusión mayoritaria. Por esto invitamos a nuestro programa de hoy a Paula Androbandi y Patricio McCabe para que nos cuenten sus experiencias en la militancia docente dentro del conflicto y para conversar un rato, a partir de esas experiencias, sobre esas otras cuestiones que interpelan a la educación más a fondo y que las urgencias de lo inmediato pocas veces nos permiten encarar.
Después de la deriva.
Bueno, damos la bienvenida a Paula Androbandi y Patricio McCabe al segundo programa de Después de la Deriva y les agradecemos mucho su presencia. Acá Fernando Gargano y yo, Alejandro Cerletti, un poco como anfitriones, vamos a proponerles una especie de conversación a cuatro voces para ir pensando juntos algunas de las cuestiones que propusimos en el editorial. En especial, cómo se da la relación entre las experiencias autónomas de educación y la educación oficial. Y cómo se da esto en el contexto de un marco muy particular, que es el del conflicto docente actual. Bueno, a modo de una muy simple y rápida presentación, Paula es docente de escuelas públicas en el nivel primario y secundario en Rafael Castillo, en La Matanza. Patricio es docente de escuelas estatales en El Tigre, en la isla también, en particular, y Fernando es docente de bachilleratos populares, también ejerció la docencia en el centro universitario de la cárcel de Devoto. Entre todos, bueno, vamos a intentar llevar adelante un poco esta charla dentro de los ejes que un poco le comentábamos, y en particular en esa relación entre las experiencias autónomas en educación y la educación oficial, ¿no? Y cómo se da eso. Para arrancar un poco, una pregunta, digamos, un poco a tono con esto, digamos, le vamos a preguntar para iniciar, ¿qué significa hoy para ustedes, desde sus lugares de trabajo, luchar por la escuela pública?
Bueno, buenas noches. Bueno, para mí la escuela hoy por hoy es un espacio lleno de contradicciones. Si bien, como bueno, vos leías en la editorial, es un espacio donde se reproducen un montón de situaciones que tienen que ver con formas culturales de ejercer desigualdades. Creo que hoy por hoy la escuela es un lugar que garantiza posibilidad de encuentro, posibilidad de cuestionamiento de ciertas cosas, de qué sucede en relación con el conocimiento, cómo nos planteamos los docentes, los estudiantes, qué hacemos en función de los aprendizajes, en función de estos procesos que se pueden armar. Y creo que hay experiencias muy valiosas en este sentido y, bueno, en mi grupo docente, en mi grupo escolar, me siento un poco parte de un movimiento que está en función de esto, de preguntarse todo el tiempo qué escuela queremos, qué escuela estamos haciendo, qué escuela podemos proponernos. Bueno.
Y Patricio, ¿qué nos puedes decir un poco?
Buenas noches. Bueno, antes que nada, pensar que está bien hecha la pregunta respecto de escuela pública, en el sentido de que en realidad es una escuela pública estatal y que un poco de nuestras prácticas lo que intentan hacer es expandir lo público más allá de más allá de las intenciones del Estado que intentan esto limitarlo. Este conflicto fue una oportunidad para que se dé una situación en la cual los lazos en la escuela, en su faceta estatal, se fueron desagregando y emergió otra palabra que habitualmente aparece postergada bajo de planificaciones, tomas de asistencia y problemas disciplinarios. La escuela se vio conmovida por un cambio. Este cambio tuvo que ver con la cuestión salarial, pero esto abrió una cantidad de oportunidades para que se expandan ciertas cuestiones que siguen funcionando en la vida cotidiana escolar, pero generalmente funcionan de un modo soterrado, con dificultades. El aflojamiento del lazo que supuso la huelga nos permitió expandir experiencias más interesantes que las habituales.
Bueno,
Fernando.
Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Juan, que está en la operación, y a los compañeros que están en casa o acá en la producción del resto del equipo, que somos 10 en total. Patricio nombraba recién la cuestión del Estado. La semana pasada, que hicimos nuestro primer programa, dejamos ahí algunas puntas para desilvanar, porque, como decíamos, tratamos de poner preguntas que no están en agenda, que tienen que ver con la cuestión del Estado, si hay posibilidades de construir a distancia del Estado. Nuestro programa está cruzado por la idea de autonomía. Bueno, ¿qué significa? ¿Un momento de autonomía? ¿Autonomía de quién? Y la defensa de la escuela pública pareciera que fuese la defensa de lo único que hay, de lo único que hay posible. Vos recién leías en el editorial. Ahora, la escuela es pública, estatal, tiene nombre y tiene apellido, y responde a cierta lógica. Entonces está bueno que vengan ellos, que cuenten experiencias que son diferentes, que no están en la agenda. Y solo para empezar, voy a poner un ejemplo. El otro día, en una movida que se hizo en Casero, fui con el grabador, quisimos hacer algunas entrevistas para ver qué pasaba, si la podíamos trabajar acá. Y bueno, lo que salía era la cuestión del aumento de sueldo. Era casi lo principal. El tema de las paritarias, el aumento de sueldo y aumento de presupuesto. Una de las preguntas que hice en un momento fue: ¿qué pasa si mañana se duplica el presupuesto? ¿O se triplica el presupuesto? Patricio recién nos recordaba, el presupuesto va a ir aumentando. Pasó, vos habías dicho, de un 2 a un 6%, ¿no es cierto? Bueno, la respuesta fue el silencio, el ruido de grillos. ¿Por qué? Porque no había una alternativa. O sea, la respuesta fue: bueno, voy a estar mejor, me va a alcanzar la plata. Ahora, un espejo en la escuela de eso no hay. Bueno, nosotros queremos un poco poner ese tema arriba de la mesa. ¿Qué hay más allá de la cuestión salarial, por ejemplo?
Esa es un poco la pregunta, el eje, uno de los ejes donde queríamos focalizarlo, ¿no? Como la lucha salarial suele ocupar habitualmente, digamos, todo el espectro visible de las luchas docentes, y casi no deja ver otras luchas las que se dan en el propio interior de la comunidad, y es donde ustedes tienen gran experiencia. ¿Cómo ven esta especie de doble juego que hay? Estar retenido por un lado, digamos, por la cuestión salarial, y que orienta las luchas en una dirección aparentemente, y el trabajo que hacen, vienen haciendo ustedes desde hace mucho tiempo, digamos, eso cómo se engarza. Ahí hay un conflicto, un poco en la línea de lo que señalaba Fer.
Bueno, mi experiencia en particular, toda esta secuencia de lucha que se dio en el mes de marzo con el inicio de las clases, o el no inicio de las clases, la verdad es que estuvo muy relacionada en las escuelas de las que formo parte por todo el proceso que veníamos haciendo desde tiempo antes, en relación con estas preguntas que yo mencionaba antes de qué queremos, qué formulamos como proyecto educativo propio de nuestras escuelas. Y bueno, eso tiñó afortunadamente, desde mi punto de vista, lo que pudimos hacer. Fue un paro en el que estuvimos presentes todo el tiempo en la escuela. Todo el tiempo la escuela estuvo abierta de algún modo a encontrarse con los estudiantes que no estaban concurriendo regularmente, sino que venían convocados por nosotros a hacer algunas actividades que tuvieron el tenor lo más creativo posible. Creo que salieron muy lindas algunas, y en los que lo salarial excedía completamente. Lo que nos juntábamos a conversar era qué queríamos hacer este año, qué era lo que planeábamos, de qué modo nos íbamos a relacionar con los saberes que pretendemos formular para nuestros proyectos durante este año. Y bueno, hubo cosas muy lindas. Hubo una juntada en la plaza donde compartimos espacio con los vecinos. Hubo encuentros en la escuela donde se acercaron vecinos, padres, los chicos, y bueno, la verdad es que salieron cosas muy lindas que excedían absolutamente lo salarial. Lo salarial.
¿Y vos, Patri?
Sí, yo quería contar un poco qué es lo salarial, porque también pasa algo de un orden de que en este tiempo la docencia no estaba por debajo del leño de la pobreza, y en gran medida había una reclusión de los docentes en su vida privada familiar. Había una suerte de refugiarse frente a la hostilidad de la política, y el hecho de que el salario empiece realmente a ser un problema acuciante obligó y catapultó a los docentes a salir de su práctica más privada y a pensarse en el medio de un conflicto, algo que durante los 12 años anteriores no había sucedido con cierta facilidad. Cuando los docentes, esto genera una suspensión del orden en la escuela, y en esa suspensión del orden es donde se pueden colar estas prácticas. Para contarlo, para que se entienda, nosotros nos juntábamos cuando empezaba la clase, cuando empezaba el día, veíamos qué compañeros adherían a la huelga y qué compañeros no adherían a la huelga. Los que adheríamos a la huelga concurríamos a la escuela de todas maneras, y ahí se abrían dos posibilidades de trabajo. Los que no adherían a la huelga daban clases comunes. Todos los otros estudiantes, mayoritariamente adheríamos a la huelga a los docentes, y veníamos a la escuela y trabajábamos en la escuela con una agenda que no era la agenda de la escuela. O sea, firmábamos adhesión al paro, nos juntamos con los estudiantes, y ahí venía algo a pensar que es interesante. Pasaba lo siguiente: para muchos docentes, cuando se suspendía la situación salarial que ordena hacer cierta cosa en el aula, se encontraban perdidos porque no sabían bien de qué modo relacionarse con los estudiantes, si no era en una relación desigual tradicional de docente-estudiante. Entonces, ¿qué hacían? Les daban clase. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué intentamos hacer nosotros? Decir, no demos clase, no den clase. Relacionémonos a partir del problema que tenemos. ¿Qué problema tenemos? Que somos trabajadores, ustedes son hijos de trabajadores y nosotros somos trabajadores en conflicto. Pensemos un poco qué es trabajar, cuál es el origen del trabajo. Y esto generó vínculos distintos.
En los baches populares, ¿ustedes vivieron algo en alguna medida similar?
Es contradictorio. A mí, cuando Patricio hablaba, me hacía pensar de la cuestión de la apropiación. Ustedes se apropiaron de alguna manera.
Parcialmente.
Parcialmente. O sea que hay como una inquietud, hay una cierta incomodidad, porque el docente no está siempre dueño de la escuela. Eso es, o sea, en la escuela pública yo lo veo, yo soy padre, compañero docente, tengo conocido docente. El docente no es dueño de la escuela, no se apropia. En los bachilleratos populares, para ser muy cortito y cerrar, no hay una plena apropiación del bachillerato. Hay mucha diversidad, pero la autogestión no es plena. Ya vamos a hablar un poco más de eso.
Nos queda un poco flotando esta idea de cómo son esos nuevos vínculos que se pueden generar, digamos, a partir, ¿no? Que si hay un lazo social diferente al que te ofrece la escuela tradicional en estas prácticas autónomas. Bueno, lo dejamos ahí, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar Para la Libertad, la canción de Serrat sobre el poderoso poema de Miguel Hernández, pero en una versión muy personal de la agrupación cubana Aceituna Sin Hueso, donde mezclan ritmos caribeños y flamenco con un resultado fantástico.
libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones, carenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, que hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de sabia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, tengo la vida. Y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías aparezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño. Aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Después de la deriva.
Seguimos en Después de la deriva. Son las 0:33 de la madrugada del miércoles. Se pueden comunicar con nosotros de muchas formas. Estamos en Facebook, Después de la deriva. También por Twitter, @despuesdeladeriva, todo junto. Por correo electrónico, despuesdeladeriva@gmail.com, y también llamando, si quieren, ahora a los teléfonos de FM La Tribu, 4866-1095 y 4864-0489. Bueno, retomamos entonces acá con Paula Aldrovandi, Patricio McCabe y mi coequiper en el día de hoy, Fernando Gargano. Habíamos quedado un poco en un tema, digamos, que creo que es uno de los más interesantes. A ver si estas prácticas que ustedes llevan adelante, prácticas autónomas, llamémoslas, relacionadas con la educación, si notan que logran construir nuevos lazos, o sea, nuevas relaciones o relaciones diferentes a las habituales, o sea, a las propias de la educación tradicional, ¿no? ¿Esto cómo lo viven en la experiencia concreta de la práctica?
Vos, Paulita,
bueno, dale, sí. En las escuelas que trabajo tengo la fortuna de avanzar en algunas ideas, en algunas conceptualizaciones que podemos hacer, que por mi cuenta podría llamarlas desescolarizar un poco la escuela. Esta cosa tan fuerte que tiene el sistema escolar, verticalista, gradualizado, unidireccional, ¿no? El conocimiento se imparte, se transmite del pizarrón hacia la fila de bancos, se pasa primero por un grado, después por el otro, y hay un avanzar que es medio a veces una carrera de obstáculos, pero hay este sistema de gradualización que, bueno, en los grupos de docentes en los que estoy tengo la suerte de poder cuestionar y preguntarnos todo el tiempo sobre estas cosas. Hemos avanzado en algunas experiencias. Patricio es profesor de filosofía. Yo recordaba el año pasado una experiencia que hicimos, un taller de filosofía con un grupo de adolescentes con los que fuimos a dar un taller de filosofía a un jardín de infantes. Filosofía entendido como poner en juego la palabra, la reflexión. Un día llevamos, por ejemplo, un montón de ramas, era una secuencia de otoño, desastres con los árboles, empiezan a podar los árboles, llevamos esos árboles, esas ramas, sin vida y con vida, porque todavía tenía mucho verde, a un jardín. Los chicos empezaron a jugar, después empezó a girar la palabra, después empezaron a construir cosas, después empezamos a imaginar, se llenó mucho de filosofía y de poesía todo eso, ¿no? Y bueno, mucho de eso se retomó en este marzo con las cosas que surgían y con las ideas que se iban proponiendo en función de qué queremos, qué vamos a hacer, este momento tan duro que estamos pasando todos, porque los docentes estamos con nuestras cuestiones salariales, pero bueno, la gente, las familias de nuestras escuelas están también padeciendo situaciones muy complicadas, quedarse sin trabajo, pasarla mal, se cierran un montón de servicios con los que contaban. Y la escuela es un poco el lugar de encuentro, si es que nosotros provocamos también este encuentro, ¿no? Claro. Porque también podemos provocar lo contrario, que sea el lugar donde la puerta se cierra, donde la pregunta se clausura. Así que bueno, creo que en ese sentido tengo la suerte de estar en grupos escolares donde todo esto se pregunta y se repregunta y donde las prácticas pueden resignificarse en función de lo que vamos haciendo. Es muy muy móvil también, ¿no?
Uh-huh. ¿Vos, Patricio?
Claro, quizás ese intento que señala Paula sucede también, lo hacemos todo el tiempo. Lo cierto es que el conflicto abre la puerta a que esto revolucione no en la pequeña aula donde intentamos estos experimentos, sino también en el resto de la escuela. En ese sentido, es muy difícil, insisto, una vez aflojado el lazo salarial que nos ahorca en líneas generales y nos constriñe a ocupar un lugar de docente y el otro de estudiante, es muy interesante ver la dificultad que experimentamos todos, incluso los que estamos convencidos de otra cosa, a la hora de salirnos del lugar del profesor y lograr que los estudiantes, una vez que nosotros salimos del lugar del profesor, el estudiante salga del lugar del estudiante. Y la ventaja que esto se genera cuando efectivamente hay un conflicto como el que se vivió. Estando en zona norte, particularmente en la zona de yo de clase, en la zona industrial, nos pasaba, por ejemplo, que abríamos el encuentro con los estudiantes y convocábamos por cuaderno comunicados a los padres a que vengan a la escuela a ver qué está pasando. Porque esta vez tuvimos no un rechazo de los padres, sino una suerte de adhesión, cierta percepción de que si los docentes nos iba bien, nos iba a ir bien a todos realmente. Entonces, bueno, se daban situaciones donde nos asumíamos como trabajadores, que no es lo habitual en la escuela, donde los padres eran despedidos o suspendidos de las fábricas de la zona, donde la portera también se expresaba del mismo modo cuando habitualmente no tiene dónde poder hablar, y todos nos asumíamos como personas que trabajamos o vivimos del trabajo, de nuestro propio trabajo, y pensamos en profundidad qué es eso de trabajar. Frente a la pregunta que hacíamos, por ejemplo, un taller un día fue preguntar quién trabaja en tu casa, y casi todos contestaban que trabajaba el papá, que va a la fábrica, y no la mamá, que está todo el día. Entonces, a partir de eso, discutíamos que trabajamos todos, pero que algunos recibimos dinero a cambio, que somos empleados. Entonces, por ejemplo, pudimos distinguir entre trabajo y empleo. Y eso no es sencillo de hacer cuando las clases son normales. Es muy difícil salirse del programa y podernos pensarnos como iguales. Entonces, estas fueron experiencias que nos tocó vivir, que fueron interesantes.
Ahí, Fernando, en los bachillatos populares están siempre en una zona limítrofe de su relación, digamos, con la escuela oficial o con la escuela estatal. Porque por un lado generaron un momento disruptivo, ya sea de baches de fábricas recuperadas, de agrupaciones barriales, de asociaciones territoriales, digamos que lograron construir su bachillerato popular como un trabajo de militancia e intervención. Y ahí se abre como, me da la sensación, ¿no?, que se abre como dos perspectivas. O hacen un esfuerzo por transformarse en una escuela pública, y empezar a ubicarse dentro de la lógica del sistema, o tratan de resistir en esa disrupción que lograron en algún momento y que es muy difícil de sostener. ¿Cómo se da ese doble juego?
Bueno, una de las cosas que ha ocurrido es que ha pasado tiempo. Entonces el tiempo, en el momento en el que han surgido los bachilleratos, fue momentos de crisis. Un poco como lo que contaba Patricio en un corto plazo, que en el momento de anomalía, la fábrica que cierra da lugar a que pase algo en su interior. Y algo de cualquier nivel. En este caso, fundar una escuela. El bachillerato donde estoy yo se fundó en un lugar que era una asamblea, es una asamblea, y hay una cooperativa de vivienda. O sea, flor de anomalía para los años de los que veníamos. Ahora, el reordenamiento democrático, esta vuelta al orden, esta vuelta a la normalidad, hace que el espejo empiece a ser otro. Y el espejo es el de lo tradicional. Hay una tensión muy fuerte entre los pocos, digo pocos porque la verdad que tratan de intentar algo rupturista, algo nuevo, como lo que en la línea de lo que contaban los chicos, pero no porque es por lo nuevo en sí mismo, sino romper con otras lógicas. Y hay un esfuerzo muy grande, una camada muy grande de gente que ha ingresado a los bachilleratos populares, que van a hacer una primera experiencia educativa, que van con el espejo de la escuela estatal y quieren ser una escuela estatal reconocida de la mejor manera. Y quiero insistir en esto, de que uno no busca la anomalía por la anomalía, sino de que hay mucha crítica para hacer en la escuela tradicional. O sea, más allá de toda la defensa que nosotros hacemos desde algún aspecto. Pero si vos tenés la posibilidad de estar en un bachillerato popular, plantear cierta horizontalidad en el aula, que no se traduzca nada más que en poner los bancos en círculo, sino que el saber en un aula se produzca de otra manera. Tal vez yo lo puedo hacer con mi compañera de alguna manera más fácil porque damos filosofía y psicología. Entonces, bueno, por ahí es más fácil. Ahora, no hay intenciones de romper. Por ejemplo, no todos los estudiantes tienen el mismo tipo de ciclos de aprendizaje, necesitan los mismos ciclos de aprendizaje. ¿Por qué no aprovechar esa situación anómala para cortar un poco y decir, bueno, a ver, tales estudiantes en tres meses pueden cumplir un ciclo y pasar otro ciclo diferente? ¿Por qué no romper el orden de las materias? Todas esas cosas hacen demasiado ruido. No quiero hacer monopolio de la palabra, yo quiero que hablen un poco más los chicos.
No, sí, el tema es, ¿qué es lo que uno logra o ve en estas experiencias que una buena escuela pública no consigue? Porque en realidad no se trata de resolver las cuestiones habituales de la práctica pedagógica, porque eso, digamos, una buena escuela pública lo puede lograr, y de hecho hay algunas que son muy buenas en este sentido. Claro. Digamos, ¿en qué consiste, digamos, la diferencia de una práctica, digamos, en que se lleva adelante una escuela en la que se piensa a su vez a sí mismo desde otra lógica, que es una lógica comunitaria, de un lazo horizontal? Esta es la pregunta, digamos, que puede hacer. Porque si no, digamos, en la escuela, pero circunstancias, podría ser reemplazada fácilmente por una buena educación pública en algún momento, una cuestión presupuestaria nada más.
Sí, ¿no? Insisto yo en que lo que quizás experimentamos en este tiempo, de estas buenas experiencias que estamos contando, es la emergencia de lo público contra lo estatal. O sea, cuando nosotros se agotaba la discusión acerca del trabajo, empezaba una discusión sobre, bueno, ¿qué hacemos con la escuela? Y discutíamos de igual a igual, estudiantes, porteros y profesores, al respecto qué hacíamos con la escuela. Y eso era una reapropiación de un espacio que había sido en su momento y que normalmente es expropiado por el Estado, ¿no? O sea, la aparición de lo público, emerge lo público y aparece lo público como lo comunitario. Y ahí, en ese ejercicio, se visualiza que todo el otro tiempo estamos más bien obedeciendo a un guión que nos escribimos, básicamente. Entonces, esa es la sensación. Por supuesto que es un chispazo, por supuesto que ni bien vuelven las clases, esto se hace una experiencia más soterrada. Pero hay una emergencia de lo comunitario versus lo estatal.
El secreto sería mantener un poco la anomalía, ¿no? si tuviéramos ese secreto.
A mí me gustaría tomar una idea que trajo Patricio con la secuencia del paro y que estaba también presente en la editorial, que es la idea de la interrupción. Uh-huh. Cuando una rutina o cuando una maquinaria se interrumpe, nosotros hemos tomado esa idea también en la escuela de armar momentos de interrupción. En los que todo se da vuelta, en los que algo sucede y esto nos replantea y nos resignifica el laburo que venimos haciendo, porque caer en la máquina es muy fácil y bueno, esto, ¿no? Queremos salir de la lógica, pero terminamos entrando, incluso cuando estamos en situaciones que no responderían a la lógica tradicional, terminamos reproduciéndola muchas veces.
Bueno, los cuatro hemos pasado por Puan. Los mejores momentos, sin dudar, fue cuando hubo alguna normalidad.
Uh-huh.
Aclaramos que Puan es la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y que ahí suele ser un lugar de muchas actividades en muchos sentidos. Bueno, nos queda entonces, antes de ir al corte, vamos a hacer un pequeño corte musical, dos cuestiones. Una redefinición de lo público. Flotó acá una idea de lo público que quizá no es exactamente la habitual, la que tenemos en mente cuando pensamos de la escuela. Sería bueno que lo retomáramos. Y también esta idea de la interrupción, ¿no? Como que la escuela tradicional ofrece una continuidad del estado de las cosas, en la que se trata de ir ubicándonos en ese tránsito, y que estas experiencias autónomas, horizontales, etcétera, de alguna manera marcan como quiebres en eso. Y ahí es donde se está produciendo lo interesante, donde se produce algo diferente de lo esperable. Y esos son los momentos no problemáticos, paradójicamente, sino aquellos en los que quizá estamos encontrando una beta para hacer algo nuevo, ¿no? Dejamos eso entonces picando para la otra parte. Y vamos entonces a otra pausa musical. Vamos a escuchar ahora el tema Imagínate que te levantas, de La cara, de Alberto Muñoz, interpretado por Liliana Vitale. Reparen, por favor, en la música y en especial en la delicadeza poética de la letra. Hay formas bellas de decir que queremos cambiar el mundo. Yo creo que esta es una de ellas.
Que te levantas de la cara y el dolor te pone el rostro en otro lugar. Imagínate que tu aldea es un espejo donde se mira el hombre antes de echarse a llorar. Imagínate cuando la curva de este mundo vuelva a repartir nombres otra vez, los nombres otra vez. Ese río que devuelve su memoria abierta sin el primero inferior. Imagínate ordenando tu cabeza con un racimo de furias y olivo blanco en la voz. Imagínate abierto al mar. Y entre todos uno más. Y entre todos uno más. Y entre todos, entre todos, entre todos uno más.
Somos los nadies, los iguales.
Seguimos en Después de la Deriva. Son las 0:51 de la madrugada del día miércoles. Estamos acá con Paula Aldrobandi, Patricio McKay y Fernando Gargano, ya entrando en la parte final del programa de hoy. Nos habían quedado flotando un par de temas. Quizá el fundamental era cómo vivimos esa idea de la interrupción en la continuidad del estado de las cosas que ofrece el ciclo tradicional de educación, ¿no? Digamos, dónde se producen esos cortes, esas disrupciones que en la parte anterior habíamos visto como positivos, sino como problemas, justamente, ¿no? Paula, ¿qué nos decís de eso?
Sí, bueno, toda una experiencia que venimos haciendo en una de las escuelas donde trabajo, que tiene que ver con interrumpir la normalidad, interrumpir lo que viene sucediendo, y donde estas interrupciones que provocamos y que armamos y que pensamos por ahí entre los docentes, y donde también interrumpimos el trabajo de otros docentes, lo pensamos por ahí en un grupo de docentes, lo armamos, y han tenido repercusiones muy lindas, donde la interrupción genera cosas que la regularidad impide. No sé, por ejemplo, hemos armado la interrupción del momento de la poesía, donde disparamos con montones de libros y todos nos ponemos a leer poesía, a escribir poesía. Momentos donde de repente unos artistas que bailaban flamenco caen en la escuela y abren la puerta del aula donde el maestro está copiando en el pizarrón y se ponen a bailar flamenco en el medio del aula, y de repente ese maestro que por ahí pensaba que sus alumnos no podían concentrarse más de 5 minutos en nada, ven que los pibes quedan alucinados y durante un rato largo se prenden en una movida totalmente diferente que los atrapa. Bueno, y así hemos organizado diferentes secuencias que han generado esto de pensar, y ya es toda una movida donde pensamos el acontecimiento, el momento en que se interrumpe y que nos va resignificando y que, bueno, se va nutriendo de diferentes alternativas.
Hay dos concepciones de la huelga que estuvieron funcionando. Una de las concepciones es la tradicional: la escuela es una suerte de fábrica donde los obreros dejamos de trabajar y la escuela se vacía. El afiche de esto es la escuela con todas las sillas dadas vueltas y un aula vacía. Y otra opción de la huelga, que esta vez creció y tuvo su importancia, fue la opción de ir igual y de apropiarse del espacio. Esta interrupción del orden, incluso del orden de la huelga sindical, porque hubo una interrupción de la huelga sindical cuando decidimos volver a las aulas sin firmar, en solidaridad, pero reapropiándonos de la escuela. Es esta interrupción que ya señala y que generó efectos que hoy lo vivimos. Hoy hemos vuelto todos a trabajar. Sin embargo, ese periodo donde se interrumpió la autoridad hoy tiene consecuencias. Los estudiantes ya no están tan afines a obedecer. El mandato se aflojó. Y se aflojó también por otras circunstancias que no tienen que ver con los estudiantes. Durante algo que no se mencionó, que sucedió durante la huelga, es que cuando el gobierno provincial mandó a pedir las listas de los docentes que paraban, una enorme cantidad de directivos, no nada menor, decidió no elevar los nombres de los que paraban. Y los administrativos, aquellos que elevan a la plata las faltas, por lo menos en el sitio donde yo estoy, en Tigre, decidieron rebelarse porque al no haberse mandado los nombres de los docentes, los administrativos se les dio la orden de que descuenten masivamente, más allá de que hayan parado o no. Los administrativos, por primera vez en su vida, creo, sacaron un comunicado explicando que ellos habían negado a hacer esta situación, que no tenían los nombres de los profesores y que no iban a hacer esto masivamente. Y ahí fue sucedió que desde La Plata se cargaron las faltas. Esto, y con esto termino, esto genera una situación distinta, ¿no? El directivo no es el mismo, el estudiante que vivió una escena donde no tuvo que obedecer. El directivo que tampoco obedeció porque se negó a dar los nombres de los profesores. Y el administrativo que se negó a cargar faltas a quienes no faltaron, no son las mismas personas después que termina el conflicto. Y eso genera algo que se puede seguir trabajando hoy, pese a que, claro, no estamos en el mejor momento de la huelga, estamos en un momento de mucha confusión, pero esas semillas creo que han quedado.
Hay colectivos donde antes no había, por ejemplo, eso que
sí,
decir.
Sí, por supuesto.
No.
Ahí nos quedan, digamos, yo he intentado ir tomando nota de algunas de los diferentes caminos que se abren en la charla que estamos teniendo, ¿no? Hemos hablado de la posibilidad de construir nuevos lazos o lazos diferentes de los tradicionales, que la disrupción en la continuidad del estado de las cosas no es tanto un problema, sino contrariamente como un momento fértil. Digamos, un momento donde ahí se puede crear y hacer cosas diferentes a las esperables. El sentido de lo público también flotó en un sentido diferente del habitual, ¿no? Lo público en la educación es en realidad un desafío, ¿no? No es un hecho impuesto de antemano por una decisión o una normativa gubernamental. Lo público, entendido, digamos, como la construcción compartida de un vínculo en espacios colectivos o comunitarios en los que pensamos y actuamos juntos. Es algo que debemos construir entre todos y todas, y en ese sentido es una tarea que tiene una dimensión fundamentalmente política en la construcción de ese vínculo, ¿no?
Podríamos decir que si la escuela fabrica o produce algo, hay ciertos momentos en los que lo que se produce es algún tipo de subjetividad diferente.
Diferente, sí, sí. Y bueno, y hay algo así como una apropiación en esas experiencias que han contado ustedes, una apropiación de la propia educación, no como uno que es objeto de educación, sino que uno se pone como sujeto de su propio aprendizaje, como si construyera alguna dimensión de su aprendizaje, como uno es partícipe en alguna medida de su educación y de su aprendizaje. Nos van quedando, digamos, muchos caminos abiertos y ya se nos va terminando el programa. Bueno, les agradecemos, en realidad terminamos aquí un poco el programa. Muchas gracias, Paula, Patricio, por estar acá con nosotros. Ha sido realmente un gusto y una alegría tenerlos acá. Sabemos que ustedes tienen mucha producción de trabajos, materiales, etcétera. Nosotros les ofrecemos nuestro Facebook para poder linkear lo que quieran, o sea, nos podemos entrar en contacto. Nosotros queremos que nuestros invitados de alguna manera tengan un espacio para poder difundir también, y a su vez nosotros intercambiar con ustedes, así que tienen abierta esa posibilidad para hacerlo cuando quieran. Muchas gracias, Fernando. Es un gusto compartir con vos nuestra actividad en la organización de este programa y esta noche acá con vos. Y antes de despedirnos, los invitamos a escuchar nuestro próximo programa del martes que viene, como siempre a las 12 de la noche, cuando ya está empezando el miércoles. Y el tema que nos va a convocar será la autonomía en el trabajo. Vamos a focalizar la cuestión del trabajo y lo vamos a analizar y discutir en su particularidad dentro del capitalismo contemporáneo y desde la experiencia autónoma y su cruce con la política, que es un poco el eje de nuestro programa y de las inquietudes de quienes lo hacemos. Bueno, ¿y quiénes hacemos después de La Deriva? Somos un colectivo que integra diferentes tradiciones militantes que trabaja pensando, discutiendo, activando, y lo hacemos con un gran entusiasmo y una enorme fe en que las cosas se pueden cambiar. Las cosas se pueden cambiar y las vamos a cambiar, ¿eh? Entre todos y todas las vamos a cambiar. Integramos después de la deriva Carolina Strongoli, Sebastián Cambours, Natalia Concina, Juan Cerdeiras, Hernún, que hoy cumple años, Sergio Arbolella, Raúl Cerdeiras, Florencia Ara, Fernando Gargano y yo, Alejandro Cerletti. Y nos acompaña en la operación técnica Juan Quelimpani, que es un fenómeno y nos resuelve todos los problemas que genera nuestra impericia. Nos vamos entonces, hasta la próxima después de la deriva, martes a la medianoche en FM La Tribu, y no lo olvidemos, hoy ya miércoles, todos y todas a la marcha contra la aberración del 2x1. La presencia de la gente en las calles siempre perturba a los que deciden. Que hoy sea entonces un día muy perturbador.